Puedes alcanzar una vida plena si renuevas tu mente en la palabra de Dios. Los pastores José Luis y Silvia Sinali y la Iglesia de la Ciudad te invitan a disfrutar el siguiente mensaje que bendecirá tu vida y la de tu familia.
Dice el título: la intensidad de la búsqueda determina el grado de intimidad. El que tenía un grado de intimidad sin igual era Moisés con Dios. La Biblia dice que hablaba con Dios cara a cara, como si hablara con un amigo. Cuando yo leía esto, me pregunté si es posible para nosotros disfrutar de ese nivel de intimidad que tenía Moisés con Dios. Lo primero que me pregunté es si realmente nosotros podríamos tener ese grado de intimidad. Y si la respuesta fuera sí, ¿quién determina ese grado de acercamiento a Dios? ¿Es Dios o somos nosotros? ¿Es prerrogativa de Dios? ¿Dios tiene algunos elegidos, algunos favoritos para estar más cerca de Él? ¿O es que nosotros tenemos que hacer méritos para estar cerca de Dios? ¿Por qué tantas personas se conforman con una relación tan pobre con Dios? ¿Es porque les falta tiempo para desarrollar una relación con el Señor, o es la intensidad de la búsqueda la que escasea? La verdad de la verdad bíblica, es que vivimos tan cerca de Dios como lo queremos. En el pasado tuvimos con el Señor ese grado de intimidad que deseamos tener. En el presente estamos tan cerca de Dios como lo queremos, y así va a suceder en el futuro. Porque la Biblia dice que Dios recompensa a los que lo buscan con sinceridad. ¿Y a qué recompensa se refiere la Biblia cuando dice que si lo buscamos vamos a ser recompensados? ¿Cuál es la recompensa? La mismísima presencia de Dios. Y cuanto mayor sea la intensidad de la búsqueda de Dios, mayor el grado de intimidad que vamos a tener. Y eso es lo que pasaba con Moisés. Moisés tenía una relación exclusiva con Dios, pero porque lo quería, porque había hecho méritos para tener ese acercamiento de Dios. Fíjense el grado de intimidad que tenía Moisés con Dios, que no solo que hablaba con él cara a cara todos los días en la carpa del encuentro, sino que fue elegido para estar con Dios en un retiro en la cumbre de la montaña, el único de entre todo el pueblo. ¿Alguien alcanza a comprender el privilegio que tuvo Moisés? ¿Por qué no el resto? Dice, solo a Moisés se le permite acercarse al Señor en la cumbre de la montaña para tener un retiro con él. Los demás no se acercarán, y a nadie del pueblo se le permite subir al monte con él. ¿Por qué? Porque esa relación exclusiva que Moisés tenía con Dios, porque él solo puede acceder al círculo íntimo de intimidad con Dios y el resto no. ¿Saben por qué? Porque él hizo méritos para acceder a ese lugar de privilegio. Moisés estaba enamorado de Dios. Fíjense que Moisés prefería quedarse en el peor lugar del mundo, en el desierto, con Dios, que ir al mejor lugar del mundo, a la tierra prometida, junto a un ángel. Cuando se ha experimentado el gozo de la intimidad con Dios, la vida se vuelve insoportable sin ella. Eso es lo que le pasó a Jesús en la cruz. El peor momento de Jesús en esta tierra no fue el Getsemaní, no fue el huerto. La gente cree que porque sudó gotas de sangre, por supuesto, era una lucha, palmo a palmo con su carne, con la voluntad de la carne y hacer la voluntad de Dios. Pero el peor momento de Jesús fue en la cruz, cuando se vio separado de Dios por un instante, cuando Él cargó el pecado de todos nosotros. Dice, el Señor me ha desamparado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque para un hombre santo no existe peor cosa que alejarse de Dios. La vida sin Dios se vuelve insoportable. Y Moisés estaba tan enamorado de Dios que prefería quedarse con Dios en el desierto antes que ir a la tierra prometida con un ángel. Los israelitas jamás disfrutaron de un grado de intimidad con Dios como Él. ¿Y por qué? Porque ellos siempre despreciaron la amistad que Dios les ofrecía. Dios siempre les ofreció un lugar en el círculo íntimo, un lugar cerca de Él, pero el pueblo de Israel rechazó ese privilegio. Subestimaron esa invitación. Fíjense lo que dice la Biblia, es sorprendente, hermanos. Dice que todos los israelitas, todo el pueblo, le dijeron a Moisés: no dejes que Dios nos hable, no queremos oír nunca más la voz de Dios. Hermanos, ¿en qué cabeza cabe? Si nosotros estamos desesperados por una palabra de Dios, si desesperamos por una guía divina, ¿cómo puede ser posible que todos estos, pueblo terco, duro de servir, cómo puede ser que todo este pueblo rechace la oportunidad de escuchar la palabra de Dios? Que alguien me lo haga entender, hermanos. ¿Te das cuenta? Mirá lo que dice Hebreos. Dice, los hijos de Israel le suplicaron a Dios que dejara de hablar, le pedían que se callara. Claro, fíjate vos, la diferencia entre el Moisés que prefiere quedarse en el desierto con Dios y estos israelitas que no quieren escuchar nunca la voz de Dios. Ahí tenés a este pueblo que lo único que le interesa es la billetera de Dios. Ellos piden claman por las bendiciones de Dios. Pero acá tenés a Moisés que se ha convertido en un perseguidor del dador de las bendiciones. Acá tenés a los israelitas clamando por comida y lo tenés a Moisés gimiendo y gimiendo por su gloria, por su presencia. ¡Qué diferencia! El pueblo deseaba solo las bendiciones materiales, solo acudían a la mano del Señor. Moisés, en cambio, era un apasionado perseguidor de la presencia del Señor. La amistad que Israel rechazaba, Moisés la deseaba ardientemente. Ahí está la diferencia entre el único hombre que accedió a la intimidad creciente con el Señor y el resto del pueblo que quedó a distancia. Ahí está la diferencia. Hermanos, Moisés fue el único en ser aceptado en el círculo más íntimo de Dios. ¿Por qué? Porque hizo méritos. ¿Por qué? Porque estaba enamorado de Dios. ¿Por qué? Porque fue un buscador apasionado de la presencia del Señor. Es decir, que el lugar cercano al corazón del Señor está disponible y vacante para todo aquel que cree. Solamente necesita corazones apasionados. ¿A dónde están esos corazones ardientes, apasionados por la presencia del Señor, por la gloria del Señor? Tendrán y disfrutarán de la bendición que tuvo. Vale, gloria. Gloria al Señor. ¿A dónde están esos apasionados buscadores de la presencia? Claro, ahí tenés al Moisés que accedió al lugar de privilegio y tenés al resto del pueblo que quedó bien lejos, allá abajo en el monte. Josué fue otro que disfrutó de una intimidad siempre creciente con Dios. A diferencia de su líder Moisés, fue el único en acceder a Dios, en subir en lo más alto del monte para acercarse a Dios. ¿Y qué lo hacía tan especial a este muchacho? Su pasión por la presencia de Dios. Después de que Moisés hablaba con Dios cara a cara en la carpa del encuentro, y volvía al campamento, Josué permanecía en la carpa, en ese lugar, ambiente controlado, en ese ambiente de gloria. Todo el mundo sabía dónde encontrar a Josué. Josué no era difícil de encontrar. Si él no estaba en sus habituales tareas, estaba en la carpa del encuentro buscando a Dios. Y él sabía entonces que esa unción lo iba a salpicar. Y cuando Dios necesitó un sucesor de Moisés, sabía dónde encontrarlo, porque de reojo, mientras él hablaba con Moisés, miraba a ese muchacho que estaba en el lugar secreto, en la carpa del encuentro, alguien que estaba enamorado de Dios. ¿A dónde están los verdaderos enamorados del Señor? ¿A dónde están los muchachos y las chicas disponibles? ¿A dónde están aquellos que permanecen en el lugar secreto, en la carpa del encuentro, buscando a Dios? Serán candidateados, serán promocionados por el Señor. Aleluya, dale fuerte gloria a Dios. ¿A dónde están aquellos que buscan a Dios y que permanecen en la carpa del encuentro? Josué tenía hambre de Dios. Ardía de pasión por su presencia. Su deseo por su gloria era desbordante. Josué no se conformaba simplemente con sobrevivir espiritualmente. Era uno de esos muchachos jóvenes que estaba deseoso, perseguidor de la incansable perseguidor de la presencia del Señor. Era uno de esos muchachos que no se conformaba con la vida espiritual que tenía, que no se conformaba con su crecimiento espiritual. Él quería más porque sabía que había más. ¿A dónde están aquellos que saben que hay más? No te conformes con tu vida espiritual, no te conformes con lo que has logrado en Cristo, no te conformes con el grado de intimidad que tienes con Dios, porque hay más, porque la gloria del Señor va a descender sobre aquellos, como lo hizo con Josué y con Moisés, sobre aquellos que permanecen en la carpa del encuentro, buscándolo intensamente. Aleluya, dale gloria al Señor, buscándolo intensamente. Hermanos, la lección está muy clara. Josué hizo méritos para acceder al lugar de privilegio junto a Dios. Algunos son íntimos, no porque son preferidos, sino porque son más apasionados, porque Dios no tiene favoritos. Aquellos que se acercan, aquellos que lo buscan, aquellos que se estacionan en la carpa del encuentro, aquellos que buscan y no se conforman con su vida espiritual, van a transformarse en íntimos de Dios, no porque sean preferidos, sino porque son más apasionados. Seamos buscadores apasionados de la presencia del Señor, y el grado de intimidad que disfrutó Josué y Moisés también será nuestro, y Dios hablará con nosotros, aleluya, cara a cara, como lo hace con un amigo. Otro que no podría quedar afuera en la lista de los buscadores apasionados de Dios es David. Ese no puede quedar afuera. Fíjense lo que él dijo: con ansias espero a Dios, espero al Señor con todo el alma. Luego dijo: 7 veces al día te alabo y te busco. Dice en el Salmo 119: en medio de la noche me despierto y me levanto para agradecerte y para alabarte. Si es que David escribió este Salmo 19, pero hay sobrados casos en la Biblia, hermanos. Para David, Dios era la prioridad en su agenda diaria. Mira lo que dice el Salmo 63:1: con ansias te busco desde que amanece. Aparece la oración de la mañana, aparece la oración de matutina. Dice: y te busco intensamente. Presta atención. Dice: yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Hermanos, fíjense cómo Dios es la prioridad para David. Y observen la intensidad de la búsqueda de este muchacho, de este joven. Y observa la oración de la mañana, observa cuánto valor tiene la oración en el crepúsculo o la oración de la mañana. No subestimes, porque los grandes personajes de la Biblia eligieron cuidadosamente el horario, el momento del día en que orar. Ellos elegían la mañana, la oración de la mañana. Existe una unción especial en la oración del crepúsculo. No solo David, Moisés recibió la más grande revelación de todos los tiempos, los 10 mandamientos, bien temprano en la mañana. ¿No dice la Biblia en Proverbios 8, me hallan los que temprano me buscan? Miremos a Job, dice que temprano en la mañana se encontraba con Dios para bendecir su familia. ¿Y qué me decís de Abraham? Dice, se levantó muy de mañana para ofrecer el sacrificio y debe haber sido algo habitual en él, porque su hijo Isaac no estaba sorprendido de que su papá lo llamara tan temprano para ir a ofrecer un sacrificio y para adorar a Dios. ¿Te das cuenta? Estos fueron titanes de la fe, estos fueron grandes hombres de Dios que estuvieron cerca del Señor, que accedieron a ese círculo íntimo. Estamos hablando de Abraham, de Job, de David, de Moisés, hermanos, titanes en la fe. ¿Y qué me dice nuestro máximo ejemplo? Es Jesús. Mira lo que dice la Biblia. De madrugada, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario y allí se puso a orar. Y todos nosotros sabemos que eso era una tarea habitual de Jesús, que muchas veces los discípulos trataban de encontrar en el desayunador por la mañana y Jesús ya no estaba, Jesús estaba orando. Hermanos, no subestimemos la oración de la mañana, no subestimemos la oración en el crepúsculo. Porque todos estos hombres de Dios, todos estos personajes bíblicos que tuvieron una cercanía profunda con Dios, que ingresaron al círculo íntimo con Dios, fueron personas que en su agenda diaria Dios era su prioridad. Y es triste decirlo, aunque tenemos que decirlo. Al menos una vez en su vida, David se apartó de la buena costumbre de buscar a Dios temprano en la mañana. Un día David no priorizó la oración del matutina y postergó su encuentro íntimo y se durmió y se quedó en su cama hasta la tarde. Debido a ello, David se convirtió en un adúltero y en un asesino. Cuando él descuidó su carpa del encuentro, su lugar secreto, la torre del vigía, cuando él descuidó su vida espiritual, cuando él se echó a dormir espiritualmente, un día no se levantó y ese fue el día de la tragedia. Hermanos, el hombre carnal puede que no encuentre ningún principio espiritual en lo que estamos diciendo, pero el hombre espiritual grita revelación. Sí, existen revelaciones y manifestaciones poderosas del Señor a la hora del crepúsculo. Si realmente queremos crecer en una intimidad con el Señor, si realmente queremos acceder al círculo íntimo, si realmente queremos subir al monte para estar con el Señor, tenemos que priorizar en nuestra agenda el encuentro con Dios. La oración de la mañana nos lleva al encuentro. No comiences el día sin estar con Dios. No, decídete a no mirar el rostro del hombre antes de ver el rostro de Dios. Que Dios sea lo primero en nuestro día, que Dios sea lo primero en nuestra vida, que Dios sea lo primero en nuestra agenda. Dale gloria al Señor. Vayamos al Nuevo Testamento. Es bien sabido que había personas que estaban más cerca de Jesús que otras. Jesús tenía un círculo de 70 personas, discípulos a quienes enviaba a predicar. La Biblia dice que también tenía sus 12, un círculo menor. Los 12 escogidos, que a diferencia de los 70 pasaban más tiempo con Jesús. Dentro de los 12 la Biblia habla acerca de 3, Pedro, Jacobo y Juan, que tenían privilegio que el resto no tenía. Ellos fueron testigos del poder de Jesús en el monte de la transfiguración, de su gloria en el monte de la transfiguración, de su agonía en el huerto del Edén, de su poder cuando resucitó a la muchacha, a la hija de Jairo. Es decir, tenían privilegios que el resto de los apóstoles no tenían. Y todos sabemos que dentro de los 12 y de los 3 había uno que se recostaba sobre el pecho de Jesús. Dice uno de sus discípulos. Uno. ¿Quién era ese uno? Estaba recostado al lado de Jesús. A este Simón Pedro le hizo señas para que preguntara quién era aquel de quien Jesús hablaba. Entonces el que estaba recostado cerca del pecho de Jesús le dijo, Señor, ¿quién es? Entonces todos sabemos que estaban los 70, estaban los 2, estaban los 3, pero había uno solo que estaba bien cerca, recostado sobre el pecho de Jesús. Mi pregunta es la siguiente: estos privilegios que algunos discípulos tenían, que algunos discípulos disfrutaron, ¿fue una decisión de Jesús o ellos hicieron méritos para tener esos privilegios? ¿O ellos hicieron privilegios para estar tan cerca de Jesús? Porque esta es la pregunta crucial y es la pregunta que todo el mundo se hace y la pregunta que yo me hago. ¿Es que Dios tiene algunos favoritos? No. La Biblia dice que no tiene favoritos. Entonces, ya, hemos sacado un peso de encima. ¿Podemos estar tan cerca de Jesús como queremos? Sí, claro. Por lo tanto, la relación privilegiada de estos hombres con Jesús fue el resultado de su propia decisión. La admisión al círculo íntimo de intimidad con Dios es el resultado de un deseo profundo. La intimidad creciente de Pedro, Jacobo y Juan con Jesús fue el resultado de la profundidad de la respuesta de ellos a su amor. Es decir, Dios nos extiende la invitación a todos como hizo con el pueblo de Israel. Pero muchos, al igual que los israelitas, desprecian y menosprecian y toda la invitación y la amistad que Dios les está ofreciendo. Pero Dios no tiene favoritos, no tiene algunos escogidos por encima de otros. Todos podemos estar tan cerca de Jesús como querramos. Todos podemos acceder a ese lugar de privilegio junto al pecho de Jesús. Pero claro, hay que pagar un precio. Eso no es a precio de ganga. Tenemos que decirlo con todas las letras. Solo alcanzan ese grado de intimidad con Dios aquellos que consideran digno el sacrificar cualquier cosa para lograrlo. Hermanos, acá tenemos al pueblo de Israel que no quiere sacrificar el pan y que quiere ir a la tierra prometida con un ángel. Pero vos tenés en el desierto a un hombre que no quiere ir ni siquiera con un ángel, que prefiere quedarse en el desierto con Dios. Es decir, a un hombre que está dispuesto a hacer cualquier sacrificio para poder acceder a ese círculo íntimo. Ahí lo tenés a Moisés hablando con Dios cara a cara. Hermano, podemos estar tan cerca de Dios como lo querramos. No nos conformemos con lo que hemos logrado en Dios. No nos conformemos con el nivel espiritual que hemos alcanzado. Porque hay más de Dios para tu vida, más de Dios para tu ministerio, más de Dios. Aleluya, dale gloria a Dios. Hay más de Dios. Acceder a ese lugar de intimidad con Dios es posible, pero no es a precio de ganga. Uno de los mayores sacrificios que hay que hacer es ordenar nuestra agenda. Mírame a los ojos. Si tú quieres acceder a ese lugar de privilegio junto al pecho de Jesús, vas a tener que desenvainar la espada contra los tentáculos de las cosas urgentes que quieren ahogar tu vida de oración. Vas a tener que estar alerta, porque todo en este mundo está confabulado para que no ores, para que no pases tiempo con Dios, para que no te estaciones como Josué en la carpa del encuentro. Va a costarte lágrimas. Vas a tener que hacer un gran sacrificio, y el primer gran sacrificio va a ser ordenar tu agenda. Vas a tener que extraer tiempo teniendo menos reuniones sociales y familiares, menos reunión con amigos, para irte a dormir más temprano, para que a la mañana siguiente no te duermas cuando vayas a orar. Porque el cansancio físico hace perezoso al espíritu. Porque no hay unción cuando estamos cansados. El cansancio retarda la unción del Señor. Hermanos, para que no estemos a los bostezazos, para que no estemos perdidos en el lugar de la oración, en el lugar donde Dios está, donde Dios se revela, donde Dios nos habla, para que no nos durmamos en el lugar donde Dios habla y Dios pueda manifestarse, nosotros tenemos que estar alerta. Por eso tenemos que ir a dormirnos temprano, menos tiempo con los amigos, menos reuniones familiares, menos tiempo en las redes sociales. ¿Cómo puede ser que amanezcamos en las redes sociales y después no tenemos tiempo para orar? Es decir, si tú quieres ser un Josué, si tú quieres ser un David, si tú quieres ser un Abraham, un Job, si tú quieres ser un Moisés, Entonces vamos a necesitar poner orden a nuestra agenda. Vamos a tener que ser sabios y estar alerta contra todas aquellas cosas que quieren alejarnos del lugar secreto. Hermanos, va a ser una guerra. Van a haber muchas cosas aún buenas que van a tironearte, que van a querer y van a pedir tu tiempo, tu energía. Pero lo más importante para aquellos que están disconformes con la relación que tienen con Dios, para aquellas personas que están disconformes con la estatura espiritual que tienen, van a tener que ordenar su agenda. Que Dios sea lo primero, para que Dios pueda manifestarse. Nosotros vamos a darle el primer lugar en el día, en la agenda, en nuestra vida. Dale gloria al Señor. Por último, vamos a tener que analizar nuestras motivaciones. ¿Por qué queremos buscar a Dios? ¿Por qué queremos el avivamiento? ¿Por qué queremos el derramamiento del Espíritu Santo? Todas estas personas que tuvieron y accedieron a este lugar de privilegio junto al pecho de Jesús o de Dios, todas estas personas que subieron bien alto en el monte para estar cerca de Dios, fueron personas que buscaron a Dios con la única motivación de que Dios sea glorificado a través de su vida. No era una búsqueda interesada y centrada en que Dios resolviera sus problemas, sino en que Dios se glorificara en medio de esos problemas. Una búsqueda que no pretendía llegar a ser una mera experiencia emocional, sino una vida rendida continuamente, hermanos. Una búsqueda que no procuraba el logro numérico, sino que las almas conocieran a Cristo para la gloria de Dios. Dejemos toda motivación egoísta, personal, centrada en nosotros mismos al momento de buscar a Dios. Tengamos en cuenta que cuando Dios nos buscó, nos mostró su gloria. Tengamos en cuenta de que antes que nosotros busquemos a Dios, Dios nos buscó a nosotros, no importando lo que hicimos. Nos mostró su gloria por medio de su amor, misericordia, perdón y justicia. Por lo tanto, cuando busquemos a Dios, hagámoslo no para nuestra propia gloria, sino para vivir y mostrar la gloria de Dios a través de nuestra persona. Que nuestro matrimonio glorifique a Dios, que le dé honra a Dios. Que nuestra vida y nuestro ministerio, la forma en la que administramos nuestra sexualidad, la forma en la que administramos nuestro tiempo, la forma en la que administramos nuestro dinero, le dé gloria. Nuestro testimonio le dé gloria, no lleve vituperio al nombre del Señor, ni ensucie la reputación del Señor, sino que le lleve gloria. Que hagamos como el apóstol Pablo: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Aleluya. Que nuestra vida glorifique a Dios. Aleluya. Dale gloria al Señor.
Si este mensaje inspiró tu vida, desafió tu fe y te animó a estar más cerca de Dios, hemos cumplido nuestro cometido. Por cualquier inquietud o pedido de oración, escríbenos a info@iglesiadelaciudad.com.ar o visita nuestro sitio web www.iglesiadelaciudad.com.ar. También puedes llamarnos al 362-443-8000 y conocer nuestro Facebook, José Luis y Silvia Sinali.